La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Y vamos a hablar de un libro que en esta edición que yo tengo, ya iba por la tercera edición, La invasión de Ucrania, de Rafael Poc de Beffeliu, y está publicado por Movilizaos, que es una pequeña editorial de escritos contestatarios, la colección mínima de escritos contestatarios. Es una edición muy bella. En la cubierta tiene dos balas de diferente dimensión, o sea, como dos balas de diferentes armas. Y en la página que abre el libro está toda en negro y hay una cara en una esquina, un rostro, y ese rostro que se asoma a esa sombría, negra página es el de Joe Biden. El libro es un libro muy documentado. Ustedes saben que hay libros muy breves, que no porque sean breves necesariamente sean poco importantes, al contrario, hay libros muy breves, muy importantes, con una gran dimensión, no solo de concepto, sino además de investigación, y este es el caso. Rafael Poc de Feliu, Barcelona 1956, fue 35 años corresponsal internacional, la mayor parte de ellos, 1988-2008, en Moscú y Pekín para La Vanguardia, que es un periódico de Barcelona. En los años 70 y 80 estudió historia en Barcelona y Berlín Oeste. Fue corresponsal de Die Tageszeitung y corresponsal itinerante en Europa del Este entre 1983 y 1987. Ha sido colaborador, ocasional, de la edición española de Le Monde Diplomatique y de la revista Du Shu de Pekín. Autor de varios libros sobre Rusia y China, ha sido profesor de Relaciones Internacionales de la UPF de Barcelona y de la UNED, colaborador de CTXT, que es el bajo el epígrafe de Imperios Combatientes, que es la editorial. Mantiene el blog rafaelpoc.com. Hace 30 años, el continente más guerrero de la historia perdió una histórica oportunidad de enmienda. La Guerra Fría se cerró en falso y hoy nos cobra una factura bélica. Asistimos a una criminal agresión imperial rusa, rodeada por la habitual presunción de inocencia hacia las fechorías que la propiciaron. De nuevo, la ausencia de medios independientes impide toda perspectiva sobria de una crisis internacional. La época de los imperios combatientes se cobra la destrucción de una nación soberana. Las palomas blancas de la paz y la dignidad están cansadas en una Europa hipotecada. Ucrania como víctima y una potencia nuclear en serio riesgo de turbulencias. De un peligro a otro, de una ceguera a otra, de una guerra fría a otra caliente de la mano de la OTAN. En este libro es muy interesante cómo su autor se coloca en la posición única y exclusivamente de autor, o sea, de analista del conflicto. Esta es una tercera edición, como dije ya, de abril del 2023. Ya hizo un año de esta edición, seguramente tendrá más ediciones. Los libros de Raphael Poc de Feliu, que les voy a mencionar entre los que ha escrito Entender la Rusia de Putin, La Rusia postcomunista y el particular régimen del presidente Putin, su nacionalismo, su crítico desdén y desconfianza hacia Occidente y su cínico escepticismo hacia los valores reclamados como occidentales, así como el considerable consenso que todo ello tiene en la sociedad rusa. Y ahí él es un libro muy interesante que deben también leer. Ucrania, la guerra que lo cambia todo, otro libro, que está en la misma colección. Un año después de su inicio, la comprensión y percepción de la guerra ha cambiado. El conflicto ofrece datos a tiempo real sobre la correlación de fuerzas global. En la tragedia de Ucrania se miden las grandes potencias nucleares del mundo. Rusia se transforma, China muestra su peso y ahí continúa. Hay otro libro, La Gran Transición. Este libro es una crónica completa de la mutación soviética y la deriva de Rusia entre 1985 y 2002. ¿Qué tantas implicaciones e incertidumbres supusieron para el mundo del siglo XXI? La grandeza y debilidad de la perestroika, sus sorprendentes resultados internos y externos. Y es un libro que yo no he leído, pero que en cualquier momento buscaré y leeré. Tres preguntas sobre Rusia y una gran cantidad de otros libros como La actualidad de China, La quinta Alemania, La gran transición y este, La invasión de Ucrania, que cuyo director de colección ha sido Miguel Mora, el diseño de la colección de Alberto Fernández y la maquetación de la colección de Ignacio Rubio. Es un libro que yo adoro, es el tipo de libro que adoro, porque es un libro muy bien impreso, muy bien pensado estéticamente, y además de eso, con un contenido importante, ¿no? El primer capítulo se llama Hacia una quiebra en Rusia. Yo quiero decir que a mí me sorprendió mucho que él consiguiera algo que es muy difícil en estos momentos que pueda conseguir un autor, pero desde luego él tiene, está muy preparado para esto, ser pues de alguna forma solo eso, solo el analista, ¿no? En la última página está la misma página negra, pero en este caso el rostro que vemos es el de Vladimir Putin. Yo vi una presentación de él que me gustó mucho. Les voy a poner un fragmento, no muy largo, para que entiendan cómo es, cómo él empieza a explicar en ese fragmento este libro. Fue una conferencia que él dio en la Sociedad Cultural Gijonesa, presentación del libro, por supuesto, y que me impactó. A mí me gustó mucho la presentación, salvo el final, yo tengo que decirlo, que me disculpe el autor, pero la mezcla, yo sé que él está diciendo que esta guerra, que tiene tres importantes caras, elementos, y que tiene tres importantes culpables, incluida Ucrania, en su caso, él lo dice claramente, no sería nada en correlación a lo que se nos avecina con todo lo que se nos está diciendo en una especie de cantilena del cambio climático. Yo creo que yo entiendo perfectamente su punto de vista. Yo no puedo estar de acuerdo porque yo creo que una guerra es una guerra. El cambio climático es algo que es ya una gran cantidad de especialistas científicos han dicho que es algo que ha venido ocurriendo en muchísimos momentos, eras, épocas, y que no es tan como se está reclamando y exagerando, ¿no? No quiero decir que él tenga una posición exagerada, él tiene su posición, que vuelvo y reitero, yo respeto. Les voy a leer un fragmento del libro y después les pondré también el fragmento donde él mismo presenta la invasión de Ucrania en la Sociedad Cultural Gijonesa. Hacía una quiebra en Rusia. Casi nadie esperaba esta invasión. Impensable, escribí en CTXT, evocando las escenas de Budapest en 1956 como algo descartado por completo. Todo el mundo, bien informado y con criterio, lo decía a mediados de febrero. Lo decían en Kiev el propio ministro de Defensa y los más agudos analistas ucranianos. Lo decía La Razón. Pensábamos racionalmente una situación que desbordó el marco racional, dice ahora con amargura uno de ellos. Sabíamos que algo fuerte ocurriría. Moscú ya anunció medidas técnico-militares y Estados Unidos y la OTAN no atendían a su exigencia de negociar un replanteamiento general de la seguridad europea y en especial el insensato y provocador cerco militar contra Rusia ha cometido desde los años 90. Él esto lo subraya mucho, pero ni los ucranianos esperaban tanto. La guerra de Rusia en Ucrania repite el guión de las guerras de agresión de los últimos años. 8 años de bombardeos y rupturas del alto el fuego en el Donbass no justifica la actual invasión y los bombardeos rusos. La violación del derecho internacional por parte de Putin no se justifica ni aminora por las violaciones de ese mismo derecho cometidas por Estados Unidos y sus aliados. Él siempre destaca la importancia de la responsabilidad rusa, pero también de la OTAN y de Estados Unidos, y al final, por supuesto, la posición de China, que por primera vez se mantiene en una especie de cierto y raro equilibrio, sin embargo, diciendo, bueno, el problema es que esto también nos pueda tocar a nosotros de otra forma. No voy a decir cómo lo explica en el libro porque sería desvelar una parte importante del libro que es, a mi juicio, de las más interesantes. El avance ruso es lento, como esperando el desmoronamiento del ejército ucraniano. Pero si este no se produce, todo lo que sea una rápida guerra victoriosa es un desastre para el agresor. Es obvio que Rusia no ha hecho uso en los primeros días de su potencia militar como si hubiese optado por una guerra soft. Para avanzar debe incrementar esa potencia. ¿Con qué secuencias? Esto, como saben, a estas alturas ha cambiado. Rusia, al ver, cosa que ella creía que iba a lograr en una semana, recuerden todos los que decían, esto Rusia lo va a ganar en una semana, Putin se va a comer Ucrania, no ha sucedido 3 años y medio más tarde, y lo que sí ha sucedido es que, como él mismo dice, ha habido 53 mil millones que han ido a parar a Ucrania de parte de Estados Unidos, que es el presupuesto incluso que tiene Rusia para su propia defensa. Que eso indica, según él, lo que ha querido decir, mostrar Estados Unidos y la OTAN con ese nivel de ayuda. Con su invasión, Moscú ha traspasado una línea roja que supera la tradicional división identitaria y cultural del país. A lo largo de los 30 años de independencia, una generación se ha consolidado el consenso de unos y otros alrededor de la soberanía nacional, por diferente que sea la interpretación de ese hecho. La invasión ha atropellado ese consenso y, por tanto, lo ha fortalecido. Por eso, incluso un triunfo de la invasión en la parte del país menos hostil a Rusia será inestable. Es difícil que haya allí una gran resistencia popular, pero por escasa que fuera, bastaría y sobraría para determinar el carácter represivo del régimen que se estableciera. Ese régimen no tendría base ni apoyo con su increíble torpeza imperial. Rusia ha consolidado definitivamente una Ucrania hostil. En esas condiciones, y las expuestas son las más favorables que podemos imaginar para esta triste y criminal aventura, el contagio de la insurgencia y la inestabilidad en Ucrania tendrá consecuencias directas en Bielorrusia y en Rusia. Las autocracias que se ponen en evidencia se desmoronan como un castillo de naipes. Y vamos a una pausa. Y recuerden, esto es La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés y hacemos este podcast con Alejandro Sayas Bazán y Martín Noticias.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
¿Cuántos cadáveres de jóvenes soldados rusos en bolsas de plástico están dispuestos a asumir los ciudadanos de Rusia? En 1999, Putin resolvió ese mismo problema durante la impopular guerra de Chechenia con 4 misteriosos atentados en ciudades rusas atribuidos a la guerrilla chechena, que ocasionaron centenares de muertos y convencieron a los rusos de la necesidad de aplastar militarmente la revuelta chechena, al precio que fuese para evitar males mayores. ¿Qué recurso queda ahora si todo se hunde en las ciudades rusas y las madres, los jóvenes, la sociedad en su conjunto desafían la narrativa patriótica del Kremlin y siguen saliendo a la calle a protestar, maldiciendo el nombre del presidente? Con la invasión de Ucrania, iniciada el 24 de febrero, Putin abre la puerta a una quiebra de su propio gobierno en Moscú. Les voy a poner este fragmento de la presentación del libro, La invasión de Ucrania, en la voz de su autor, Rafael Falk, de Feliu.
Claro, bueno, esa es la respuesta del Occidente ante este fenómeno, ¿no?, planetario que se está produciendo, ¿no? No hay una estrategia, hay una respuesta militar. Pues dentro de este contexto es donde tenemos que situar la guerra de Ucrania, que en realidad son 3 guerras, son la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de Rusia contra la OTAN, digamos, y como hipótesis, ¿no?, como escenario, ¿no?, la guerra entre Euroatlántida, la suma de la Unión Europea y los Estados Unidos, y Eurasia, ¿no?, liderada por China, ¿no? Eso es el escenario que está detrás de esta guerra, ¿no? Y digo esto porque no podemos olvidar este marco general cuando hablemos de lo que está pasando en Donbass, de los detalles, ¿no?, de cómo evoluciona militarmente la campaña, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, la primera pregunta que quería plantear era un poco esta de ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene la culpa de esta guerra en Ucrania? A mí me parece que en esta guerra no hay un bando sin responsabilidad. No hay bando sin responsabilidad. Todos son responsables, ¿no? Rusia, pues evidentemente lleva la máxima condena por haber desencadenado esta invasión, ¿no?, que fue pues una violación abierta de la Carta de las Naciones Unidas, de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, y eso con un discurso, ¿no?, un discurso del presidente ruso, de Putin, que de hecho lo que hace es negar la soberanía de Ucrania, considerando que ese país es algo artificial, dice, ¿no? Entonces, la oposición liberal rusa y el establishment occidental afirman que el motivo de los rusos, del Kremlin, para invadir, es que el régimen ruso busca con esto consolidarse en el orden interno con lo que creía que iba a ser una corta guerra victoriosa, ¿verdad? Aquí hay que decir que, bueno, Putin restableció, y ese fue un poco el tema de la anterior charla, si no recuerdo mal, restableció un poco el prestigio de Rusia, que había decaído por completo en los años 90, con una gestión pues, que puso orden elemental en el país, por primera vez en una generación la vida dejó de ir a peor, ¿no? Y todo eso tuvo pues, una respuesta en forma de prestigio, de apoyo popular, como es natural y comprensible, ¿verdad? Pero todo esto, después de la crisis de 2008, se empezó a complicar un poco, porque este señor, que se benefició de los precios del petróleo, de esta relativa buena gestión de la política del país, etcétera, etcétera, al mismo tiempo prosiguió por completo la política de neoliberal, ¿no?, que es, como todos sabemos, muy poco social, ¿no? Y con la crisis del 2008 este prestigio empezó a mermar, ¿no? Eso tuvo diversas olas, con la invasión, con la anexión de Crimea, pues volvió a crecer el prestigio de Putin, pero después del 2014 volvió a caer, ¿no? Y
por... Bueno, ahí él se introduce en el 2014, en el Maidán, la revolución, todo eso. Y yo les recomiendo que vean también ese video, además, sobre todo, de leer este libro, ¿no? Él recuerda el papel de Alemania, el papel de Francia, cuando todo esto ocurrió, de Sarkozy, de Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, de Angela Merkel, que también, recuerdan, estuvo muy implicada en el conflicto, después le siguió Emmanuel Macron, pero desde Nicolás Sarkozy ya había este tipo de diálogos en el que se pretendía, sobre todo Sarkozy, que no se extendiera el poder de la OTAN al este, que no se extendiera más allá de lo que ya tenía la OTAN el poder. Y sin embargo, Angela Merkel insistía en que sí, ese poder debía extenderse. Y, por supuesto, Putin estaba en contra de todo eso. No se consideraba la opinión de Vladimir Putin y de Rusia. Y esto, desde luego, fue creando un nivel de impotencia importante en Vladimir Putin. Esto es lo que él se extiende, lo explica. Yo no voy a extenderme porque el podcast ya es, como saben, tiene un tiempo, pero es muy necesario que ustedes entiendan la posición de un autor que se coloca en la del analista, que no toma responsabilidad de uno u otro lado, sino que él dice todas las partes han tenido culpa, responsabilidad, y nada de esto va a ser comparable, ya al final es lo que él en su presentación añade, con lo que sería el cambio climático, en fin. Algunos observadores dicen la maldición de la autocracia, que es el segundo capítulo, de izquierdas del sur global, son excesivamente optimistas y están demasiado deslumbrados por la combinación que resulta de la alianza ruso-china por un lado y del declive de Occidente en el mundo por el otro. Ambos procesos son verdaderos, pero el primero, la alianza ruso-china, es incierto a medio plazo. No sabemos cuánto va a durar, teniendo en cuenta el desequilibrio de potencia entre ambos países y la nula vocación de Rusia por ser hermana menor de nadie. Esto es importante porque lo desarrolla más tarde. Respecto al segundo, es una tendencia histórica, es decir, tiene lugar desde hace décadas y es lento en sus efectos. Así que la promesa de un mundo multipolar con varios centros de poder que suceda al hegemonismo occidental a punto de quebrar es al mismo tiempo verdadera, problemática y relativa. Todo esto es un gran asunto del que no sabemos qué resultará, pero aquí vamos a centrarnos solo sobre un aspecto del mencionado optimismo, la exagerada sobrevaloración de la potencia rusa. Es increíble el buen ojo que tiene el autor Rafael Poch de Feliu para describir lo que verdaderamente él sabe que es Rusia, la conciencia que él tiene de lo que es Rusia, porque ha trabajado allí, porque ha estado allí, porque ha desarrollado su intelecto dentro de ese mundo, y es muy respetable. Les recomiendo sin falta este libro, La invasión de Ucrania, de Rafael Poch de Feliu, en la editorial, pequeña editorial, bella editorial, Movilizado, CTXT. Y es un libro necesario para entender este conflicto bélico. Él habla de Cuba, incluso dice, vamos a hacer una nueva Guerra Fría. Él en su intervención también habla de Cuba. Es importante entender lo que fue la Guerra Fría, lo que fue el pasado, para poder comprender el presente, y él en su análisis lo hace magistralmente. Recuerden, nubecitas en los pies, huelen hacia las nubes, lean, entiendan el mundo para poder ir armados, porque también la lectura es ir armados contra este tipo de conflictos, es ir conocer a lo que va uno, hacia donde uno se dirige cuando estas cosas tan terribles suceden. Muchas gracias y hasta muy pronto. La Libertad es una librería desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés con Alejandro Sáez Bazán y Martín Noticias.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.